Muy buenas noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran Dos. Como siempre me gusta decir, aquí en Quinta Avenida y Calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy me acompaña... Eso es total. No hay en ella una zona de esquivo, de equívocos. Todo es va hacia el arte en estado puro. Es una persona muy querida, mirada, reverenciada, y para mí es un verdadero honor. La he disfrutado desde mi casa, la he disfrutado desde la oscuridad de la platea de un teatro, y ella ahí. A todos nosotros es un honor tener aquí a una reina, a María Eugenia. Mi vida, preciosa, Dios santo. Me siento tener que haber venido con una corbata dorada o algo para emular. A mí me faltó decir aquí, porque dice, además de soprano, la gente que disfrutamos este tipo de música la conocemos, dice, doctora en ciencias sobre arte de Lisa. Y como eso de ciencias y arte, ciencias sobre arte.
Bueno, yo imagino... Después de esa presentación, no sé si saldrá la voz, estoy realmente muy emocionada.
Y me quedé por debajo de todo lo que quería decir, porque usted se lo merece todo.
Ojalá esté a la altura de esa linda presentación, muchas gracias. Yo imagino, porque no he analizado, creado ahora, bueno, me di a la tarea de tratar de hablar sobre la canción lírica cubana, que es tan bella, tan linda, esos boleros líricos, los sones líricos, los pregones líricos. Y entonces cuando uno investiga cómo deben cantarse, cómo la respiración no debe ser fraccionada por gusto al Livingston, o sea, cuando yo quiera respirar, respiro, debe estar todo preciso para de los magníficos músicos de nuestro país, de verdad, valederos. Me dicen, ay, es que es tan kitsch, o es tan dura, es tan difícil... Pero para elevarla, yo considero que tiene una esencia sentimental la canción lírica cubana.
¿Pero cuál sería una canción que hiciera?
Bueno,
que la gente dice, no usted ni yo.
No, pero por ejemplo, esas rocas. Pero bueno, es nuestra. Y no es Schubert, pero tenemos que tratar de elevarlas hasta ese plano. Hasta ese plano maravilloso de esos grandes imperecederos europeos. Y yo creo que ficción en todo. Y... yo creo que se puede hasta tratar. Y me di a esa tarea, estuve como 2 años y tal ahí.
Para hacer el doctorado.
La parte científica, y en las tres partes que tiene esa tesis, que es una primera parte general, una segunda parte científica, el aparato fonatorio, de cómo está compuesta, y a cantar a una canción cubana, y tratar de elevarla. Que una alemana diga, ay, yo quiero cantar eso, qué lindo es, ¿no? Como nosotros vemos.
Ya lo entendí, y espero que todo el que a lo mejor tuvo las dudas que tuve yo, decía, sí, claro. Esa sobre arte. Sería fascinante y fabuloso poderlos leer todos. Voy a leer algunos, porque me parece muy importante lo que han dicho estas personas. Como usted era muy jovencita, este es el primero, de Gonzalo Roy. María Eugenia será una gran cantante, porque en ella vive esplendorosamente un artista natural y un gran temperamento apasionado por su arte. Gonzalo Roy. Eusebio Leal, siempre tan concreto, dice, María Eugenia, tú sigues siendo la más exquisita perla de nuestra isla lírica. Y aquí hay uno que muy entrañable, del Indio Naborí, de Jesús Horta Ruiz, la décima, que dice, María Eugenia Barrios canta y con su voz prodigiosa nos canta desde una rosa y no desde una garganta. Ella canta y manta, encanta, y yo no sé por qué ley, el aire sabe a mamey y se tiñe de punzó si canta María Laó o suspira Siboney. Muy lindo. Ahora, la pregunta que vendría después de todos estos elogios, y faltan, uno que se me ha quedado a mí, que es precioso, el de Fran Fernández, su amigo, su compañero de estudio.
Recientemente se dieron a dar testimonio sobre mí, que yo quería que eso estuviera en la presentación del disco. Yo misma me quedé, no pensé nunca que sintieran así de mí. Creo que han sido muy generosos.
Tremendo eso.
Han sido muy generosos. Me sacaron las lágrimas.
Bueno, como ella.
Guido López Avilán, por favor.
Que también fue su compañero.
Mi compañero allá.
Con Teresita Junco.
Exactamente.
En Tchaikovsky, allá
en Tchaikovsky. Fran, mi hermano del alma, mi amigo.
Le dije, maestro Fran.
Fran, has escrito cosas muy tremendas. Y me dijo, las que siento y las que sé que son así. Y yo me he sentido Esther Borja, Luis Carbonell. Ya lo Esther.
Sí, porque Esther y Gonzalo, claro, es de otra época,
antes,
¿no?
Antes, pero yo no podía dejar de poner un testimonio de Esther y del maestro Roy, por favor, mucho menos.
Sí, ¿y cómo fue lo de Roy?
Ah,
el encuentro de Roy y Cecilia Bardet.
Yo tuve mucho privilegio, fui alumna de grandes maestros cubanos. La doctora Ponset, la doctora Poblot, el doctor Salvador. Y la doctora de metodología de la enseñanza nos dividió en equipos para cuando fuéramos maestras pudiéramos enseñar a los niños X cosas. Uh-huh. Y nos dijo, cada cual haga, o sea, ustedes formen equipos y cada cual guardó, porque me impactó que el equipo que escogió Estados Unidos coreografió. Se vistieron todas con una camisa negra y un pantalón negro, con un sombrerito. Aquello fue tan lindo. Uh-huh. O sea, generaron. Y yo rápidamente, sin que nadie me agarrara adelante, dije, ¡Cuba! Y cuando mis compañeritas me dijeron, yo no sé lo que van a hacer ustedes, yo voy a cantar la salida de Cecilia Valdés, 18 años. Y ellas me decían, ¿pero qué es eso? ¿Qué cosa es eso? Y fuimos ahí donde ensaya la banda, detrás del...
¿Pero de quién la había oído? ¿Por qué tenía referencia de que eso existía?
¿De quiénes? Mira, y eso tú lo sabes. Uh-huh. Y lo sabría tu mamá, y lo saben aquella playa de maravillosa de seres. No había, casi se puede decir, un programa de la televisión que no tuviera cantantes líricos.
Estaba Marta Pérez, ¿no?
Que sí, de Viernes de Gala, que sí, en medio de Benny Moré, salía Armando Pico, en medio de Gladys Puig, Ana Menéndez, Estelita Santaló, Ana Margarita Martínez Casado, no se me olvidan los nombres, yo era una niña, y yo me quedaba maravillosamente vestida y cantando una cosa que no era ni el cante hondo que yo oía en la... Era así, ovalado, y me dejaban oír nada más que los Villalobos, y sí, porque papá era muy austero, y entonces yo veía... Y yo decía, otros cantantes que yo oía, claro, boleristas que me encantaban, y me fascinaron. Me aprendí de tanto oírlas. Yo no tenía tocadisco, yo no tenía discos, eran pobres. No faltaba el pan en mi casa, pero era cerro, en Vía Blanca y Palatino. Y entonces me aprendí de oído a donde ensaya la banda. Subimos donde estaba el maestro, su oficinita, y maestro, nosotros queremos que usted nos haga fiesta de graduación de maestras normalistas en el anfiteatro de la Escuela Normal para Maestros de La Habana. Ah, ¿cómo no? ¿Y quién la va a cantar? Pensando, me imagino.
Claro, la de Puig.
Y yo le dije, yo... Ese hombre se tensó. Bueno. Y dijo, usted no sabe que eso es muy agudo. Se le bajaron así los espejuelos y dijo, ahora mismo me lo va a demostrar. Perdí todo. Vamos a aquellas escaleritas, estaba la banda reunida... Y él dos veces comenzó, entonces él se dio cuenta que era y cuando oí a mis compañeras hacer, de ahí para adelante, seguí hasta el final, porque fue como un, no sé, y cuando terminé, cuando es tu graduación, hijita, yo le dije, el 31 de mayo, yo te voy a acompañar. Dime si no es un punto de partida.
No, es el mejor punto de partida, pero qué curioso. Ahora voy a tener la respuesta que estaba esperando toda mi vida. Cuando Gonzalo Roy escribe el personaje de Cecilia, ¿piensa que es para una mulata?
Creo que eso, si es así, es un error. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el género lírico tiene eso. Que canta quien tenga el órgano vocal o instrumento artístico uh-huh. preparado para ello, para las exigencias autorales. Quiere decir que la Madama Butterfly, por ejemplo, lo hace Ryan 6 de 5 y tanto, 5.70, que no tiene nada que ver con una japonesita, y la ves en la... Justamente, ¿no? Y tú no puedes vetar por el físico a nadie que tenga el órgano vocal o el de la obra, porque Madama Butterfly, por ejemplo, no, ya estoy preparada para todo. Nadie con 15 años puede hacer o debe hacer Madama Butterfly. porque es un personaje muy duro, de mucha exigencia vocal, de mucha resistencia vocal y de mucho histrionismo de una cosa que no tiene nada que ver. Y yo no conozco una de la Madama Butterfly, sin embargo conozco decenas de europeas y de latinas que hacen Madama Butterfly. O sea, la Cecilia la estrena, la Altamirano, que es una mexicana, que no tiene nada de mulata. El problema es que si se habla de la mulata, porque el texto es de Cirilo Villaverde, y Cirilo dice que Cecilia es casi blanco, pero su mamá es una negra, la Cecilia.
Bueno, de tu, el cerro es un lugar, no solo porque tenga la llave, sino porque para mí es un lugar entrañable. Mi madre también nació en el cerro.
Éramos pobres, yo era gordita.
No puede ser, no, sí, gordita.
Sí, gordita, bembona, me encantaba el sol. Mi mamá decía, te va a dar un tabardillo, no sé nunca. Y veía pasar chirriando los enormes tanques de, que decíamos en aquel momento, miel de purga.
Miel de purga.
Pero nosotros creíamos que era la miel de la pulga. Miel de pulga, decíamos los niños de ahí del barrio. Que más bien en la cual estaban mis primos y yo. La cual fue para mí una escuela extraordinaria. Yo era muy villaya, muy inquieta, muy imaginativa. Sirvió de mucho la disciplina férrea, en muchos casos no justa. Pero bueno, disciplina al fin y al cabo. Después fuimos a La Sola, un lugar precioso, chiquitito, pero yo me creía al ver toda La Habana, que yo era, estaba en el top del mundo, ver tantas luces, qué sé yo, muy romántico. Eso sí,
pero hicieron un buen periplo.
Me mató porque era muy lejos, había dificultades con el transporte para no variar, y entonces yo salía a las 9 de la mañana, llegaba aquí a como a las 2 de la mañana, y llegaba aquí seco, salía de aquí seco a las 5, eso me deprimía mucho. Por eso cuando me llegó la beca para Europa, porque yo quería Europa, nunca pensé Moscú, y después cuántas satisfacciones, no, y por suerte el padre de mis hijas no la dejaba ir, pero a mi hija le digo que arranque y vaya.
¿Qué? Pero cuando parte como estudiante a Tchaikovsky, ¿deja al esposo aquí?
Sí.
¿Y a la sí, niña? ¿Estaban nacidas las dos?
No, estaba nacida la mayor, Marije.
La mayor.
El problema es de que mi esposo en aquel entonces ya iba a hacer la aspirantura en Moscú, y ya tenía concertado el viaje.
Claro.
Y a la aspirantura y el doctorado, los iba a hacer allá.
O sea, coincidieron allá.
Íbamos a coincidir allá,
Marilena. Ah, no, porque yo decía, si el hombre se quedó aquí, ¿cuántos años tuvo en Moscú?
No, pero
¿usted quedó, sí?
Seis
años.
Pero yendo y viniendo,
Sí, no, tenía no, claro, becado, no, estaba allí, no estaba en Gulag, no estaba presa. No estaba...
Y cuando coincidimos en Leningrado, gestada allá.
Gestada en Leningrado. En Leningrado. Hoy San Petersburgo, ¿no?
Exacto.
¿Para qué sirve estudiar en esto, o para qué servía estudiar en Moscú? Toda la gente que estudió allí, Teresita Junco, todos son personas, o sea, una gran sabiduría, son eminentes, desgraciadamente, pero es una maestra, ¿para qué? Y usted también, o sea, porque la gente decía, ¿por qué van a estudiar a Moscú? O sea, es la pregunta, ¿por qué fueron a estudiar a Moscú?
No, realmente la cuna del arte lírico es Italia. Las circunstancias del momento, sí. Cuba era muy nueva en la revolución y había muchas trabas, ¿no? Con Europa socialista. Pero de no ser Italia, yo quería. Pero resulta que se dio Moscú. A mí aquello me chocó un poco por ignorante. Por ignorante me chocó porque además los cantantes rusos son mundiales. Las voces rusas son espectaculares, sí, justamente sí, por el clima, por todo. Y entonces yo decía, Moscú, pero bueno, no importa. Yo lo que quería era estudiar fuera, continuar. El maestro Gonzalo Roy y el maestro Félix Guerrero lucharon mucho, impulsaron mucho mi beca, y fui en el barco. Rusia iba la inmensa mayoría de los cubanos. Nosotros fuimos en el Pavieda, pero fue una trayectoria preciosa. Que por cierto, hay una anécdota que mi querido Frank me dice, ¿y en qué concurso te ganaste la beca? Porque ellos iban todos muy bien ganados con concurso. Y me dijo, entonces fuiste de dedo, sí, de garganta. Frank y yo siempre sí. estábamos en contrapunteo. Bueno, nos queremos muchísimo, no, claro. pero él es un carácter fuerte.
Sí,
yo,
él tiene un carácter
fuerte. Yo tampoco me dejaba intimidar y entonces siempre... Bueno, nada, cuenta resumida que llegó a Moscú, porque no era tampoco, era de dedo, pero había que sí. probar que
pero con estaba... alguna obra.
No, eran preclásicos, arias de ópera, canciones cubanas, yo llevaba, por supuesto, La salida de Cecilia. Sí, claro. Pero tuve tanta suerte, claro, lo supe después, que canté dos preclásicos e inmediatamente canté el bici. La pianista se levantó, cerró el libro, yo no sabía nada de ruso. Falta, no, oh, por favor, y salí detrás de ella. Vino Jorge Luis Pacheco, que ya estaba allí.
También otro.
Exacto, que ya estaba allí. Vino Jorge y me dijo: te acaba de aceptar la mejor profesora de canto del Conservatorio Tchaikovsky. No, de verdad, me dijo, sí.
Era niña.
Nina Darliak. Pero bueno, para mí decir Nina Darliak es como decir Josefina González a los momentos, ¿no? A los minutos, a la hora. De que era la, para mí el mejor pianista del mundo, que yo lo había tenido en un disco de Liszt por un lado y Schubert por el otro, y me había fascinado. Entonces la amé porque era la esposa de Richter. Después la amé por toda la cultura y la sapiencia técnica que me brindó. Uh-huh. Es una mujer excepcional que había cantado 30 años acompañada por su esposo.
Y pero allí y lo recibió en la casa.
Bueno, cuando ella me oyó, le dijo...
Además.
Sí, le dijo, claro, además. Uh-huh. Ella tenía sus días en el conservatorio.
Lógicamente.
Y después era en su casa. Yo iba a mi casa mañana, Mariska, a la una. Y yo, a la una menos 5 minutos, me sentaba en la escalera y a la una en punto tocaba el timbre. Y ella me decía, Mariska, ¿por qué usted es tan puntual si es cubana? Y yo le decía, por respeto.
Claro.
Por respeto. Y ella adoró y decía... Ella le falta técnica, pero es tan artista. Ochen Artitskaya. Y yo oía Artitskaya, no sabía que Ochen era muy... Uh-huh. Bueno, nada, que la enamoré, le gusté, me sirvió de mucho. Ella me acogió con alma, vida y corazón.
¿Y Richter? No.
Cuando yo en casa... porque ellos tenían, es una cosa muy rara y muy bella. Ellos no vivían juntos. O sea... Ella tenía una, lo que se llama una, vamos a decirlo en español, una sí. propiedad horizontal, ella, y adjunta, y por supuesto con comunicación extensa. Entonces, y como ella me decía, él tiene que tener su espacio, su privacidad, sus estudios. Él tocó hasta
muy avanzado.
Muy avanzado. Ella ya había dejado de cantar, pero ella decía, no, María, no puede. Dice, pero usted está cantando, hablando. Dígamelo, hágamelo usted. Hágamelo usted. Y ella me decía, ni, pero qué maravilla. Bueno, nada, entonces, pero un día él estaba, cuando ella me abrió la puerta, yo vi a aquel monstruo, que era un hombre de 6 pies, con unas espaldas así, una mano enorme, que me hizo así, me dijo, hija de Castro.
Hija de Castro.
Hija de Castro. O sea, no, yo no soy la hija de Fidel. No, yo no hablaba, porque una personalidad muy grande, y Nina Lugovna se reía, Mariska, él es... No, como nosotros, o sea, no, ¿cómo va a decir que él es como yo? No, yo no soy nada, yo
y,
no...
Y el clima, dijo antes, y hay personas, hay cantantes, tanto populares como dicen, que les gusta la humedad más seco, en el caso suyo, ¿dónde se siente mejor? En el calor, porque soy cantor, a mí el calor me mata, o sea, me mata.
No es menos cierto que, friendo, en estos menos tiempos... No es bueno, pero tampoco el frío. Yo soy, como ella decía, o como decía el primer médico que me atendió a mí allá, usted es una flor del sur, no debe estar aquí. Ponga agua al lado del radiador, haya humedad, porque yo soy de... Pero a eso estamos acostumbrados, y si yo canté tanto tiempo con esa humedad, de buenas a primeras, la resequedad del frío, que es muy bueno... porque allí no hay virus ni nada, oxígeno, pero eso me mató, ¿y qué me mató? Que ella tenía, por ejemplo, ella usaba un bisón que no le pesaba en su cuerpo, una mujer con muchas posibilidades, bueno. Por ella y por él, claro. Y yo tenía encima prácticamente 4 o 5 colchas así de gruesas, sí, porque uh-huh. Aquel abrigo estaba conformado con eso, con una piel aquí de sordo, nudo cuerpo que tengo, y uno siempre tiende a hacer esto en el frío. Y aquello me trajo como consecuencia muchas contracciones musculares, mucha artrosis. Y
siendo muy joven.
Siendo muy joven. E inclusive, y voy a decirlo, verdad siempre, sea cual sea la verdad. Un día ella me dijo, María, está gordita. ¡Ah! Yo comía mantequilla de chocolate, de todo lo que allí se... Había, por favor.
Es que se puede cantar y se puede vivir también.
Aquello me llegó. Y se hace aquí para bajar de peso. Y me dijeron, 100 gramos de queso y medio vasito del trópico, de Cuba, del Caribe. Esto en plenos estudios, base ese tipo de dieta. Me trajo como consecuencia una descompensación endocrina brutal, timbrística, que estoy un día ya después de venir.
Por eso es lo que cuando regresa le ocurre eso con dieta.
Y entonces salgo y aquel público que abarrotó la sala empezó a aplaudir de tal suerte. Bueno, tuve que saludar. Cuando yo saludé al público se calmó. El maestro reanudó la introducción, pero cuando yo abrí la boca, no me oían ni en primera fila. No se me partió una nota. Nadie me sustituyó nunca, por suerte. Pero el público se fue. Cuando terminó el primer acto, quedaba la mitad del Lorca.
Pero usted se daba cuenta, maestra, que no estaba saliendo las cosas como estaban previstas. ¿Reconoce su voz?
Claro, tenía 110 libras. No tenía proyección.
No tenía fuerza.
Y le voy a explicar por qué. Porque la descompensación endocrina me trajo como consecuencia un...
Pero cualquier persona que le pasa una cosa como esa, un teatro entero, esperando para ir nada más y nada menos que Traviata, Violeta, personaje tremendo, ¿no?
Tremendo.
Sale y usted se empieza a dar cuenta que eso no está funcionando. Le pasó ahí mismo. Se dio cuenta en el momento en que empezó a
cantar. De encima los vestidos, yo salí a cantar pensando y rememorando aquellas Traviatas del 69 y 70 que habían sido tremendas en el Lorca, y entonces corrí ese riesgo, palabras del público, y ¿qué pasa? Pero no es ella, pero ¿qué pasó? La desgraciaron, porque casi llegaban al escenario.
Sí. Y usted, sin embargo, seguía.
Yo seguí, porque yo no puedo.
No podía parar.
Para mí el hecho artístico es... Yo decía, no, yo puedo. Además, realmente, ni se me partió una nota ni nada.
Sí, no, que lo tenía era fuerza.
No, ninguna, no había proyección, estaba... ese nódulo de la cuerda vocal derecha. Entonces, nada, es así pasó. Y llegué a mi casa, totalmente, con mis amigos, mis familiares, y me imagino con algunos detractores muertos de la risa. Pero así me imagino, a lo mejor no. Y papi me dijo, piensa bien lo que vas a hacer. Y yo le dije, no, la vida es mucho más grande que una carrera, que un talento, no sé. Tenía mis hijas, y me dije, bueno, tienes muchas cosas para hacer, otras cosas para hacer, pero añaden lágrimas, ¿por qué no te recuperas?
Claro.
Eso no fue de un día, ni de un año, ni de dos, ni tres. Y hice Los Payasos y me valió el Premio Nacional Francisco Covarrubia por actuación en ópera.
¿Pero cuándo es que vuelve usted a sentirse? Porque eso es importante. Después de un golpe como ese, ¿cuándo es que vuelve a decir, vuelvo a ser yo?
No, yo nunca he vuelto a ser aquella la dama Butterfly en La Traviata, aquella voz, que inclusive los que hoy me admiran, muchos, no oyeron ni vieron.
Sí, ahora voy, antes de ir a la enseñanza, porque me interesa mucho su papel como maestra, que es bonita, pero muy poco real. ¿Y cómo está nuestra música popular cubana, no? Entonces la gente dice... Ah, nuestra música popular cubana goza de buena salud. A personas vinculadas con el mundo del... También diciendo, no, esto goza de muy buena salud. La pregunta es peligrosa. ¿Por dónde andamos?
Es más que peligrosa, es triste. Porque suponiendo, que el arte lírico no, porque el arte lírico... Siempre que haya una garganta que pueda emitir dos octavas y un poco más, va a existir el arte lírico. Con la poesía lírica y el autor lírico. Eso está claro. El arte lírico...
Ahí está.
No es menos cierto que de aquel momento de esplendor del 62 al 73, digamos, comenzó a sentir no el abandono, pero sí la falta de atención de quienes podían mantenerlo en un estatus aceptable.
Pero se derrumbó de repente, maestra, o se fue lastimando y nadie vino a curar esas pequeñas, esos rasponazos.
Exactamente.
Fue así, ¿no?
Exacto,
y entonces
exacto.
Se convirtió ya en enfermedad.
¿Y qué sucede? Que no es solo el vestuario, la escenografía, no hay más resquebrajarse, incluyendo el personal artístico.
Pero eso es rescatable todavía, porque usted ha sido maestra, esa gente joven no les interesa, sería. Prefieren hacer, bueno, no meterse en el mundo.
Realmente, este. Te decía que aquella playa de primaria, de verdad que casi no tengo posición, no hago concesión. Y entonces, si no tengo posiciones, no hago concesiones, eso trae como consecuencia un total resquebrajamiento. ¿Cuánto vas a dar? Ah, entonces, si fulano te da... Yo un día le dije al ministro de Cultura, de aquel momento, el doctor Armando Hart, mientras nos estén dando por la gente, cantemos o no cantemos, cantemos mal o cantemos bien, no va a haber superación.
Hábleme de sus hijas.
Mi hija mayor, que no es conocida, pero está plagada de talentos. Es una artesana, para mí, de primera línea, aparte de la prudencia, el silencio, la veracidad, el amor.
¿Es bonita así como usted?
No, es mucho más linda que yo. ¿Qué diablos?
Usted es muy linda.
Amarilis, yo sabía que de verdad tenía el talento de la actuación.
Yo quiero ir terminando la entrevista, maestra, pero yo quiero hablar de sus amores.
Pues, un hombre muy inteligente, muy sensible, que de sexto grado era tan pobre que la mamá lo puso a trabajar. Pero cuando triunfó la revolución, por autoestudio, entró en ingeniería eléctrica. Se puede discernir la clase de inteligencia que tiene. Pero, después de 9 años de matrimonio, me enamoré perdidamente de un muchacho 8 años más joven que yo.
Que eso no es nada.
Precioso, lindísimo, buenísimo. Pero justamente porque fue ese amor así, ese...
Claro, porque no era polvo, era fulminante.
Exacto. ¿No? Y no por él, porque él sufrió muchísimo, pero fue por mí. Fue así, me agoté en mí misma. Agoté mi amor en ese amor, la pasión en esa pasión. Me divorcié. Hasta que llegó ya cerca de los 40 y una persona maravillosa, de verdad muy especial. Conoció a Marilis con 15 y a la otra con 21 y ha sido... de verdad, padre para él. Lo de mis propias nietas, porque su hijo se enamoró de mi hija.
¡Ah, caray!
Y tuvimos las nietas comunes, menos el niño de Amarilis, que es mi único varón, el dueño de del harén, al que siempre estamos mortificando, llamando y adorando. El amor lo siento y lo veo en todo. Y si proyecto una, no tengo que amar.
La sensación que me voy a llevar para casa de esta entrevista es de haber hablado con una persona, primero muy dulce. Muy dulce, eso es importante para mí. De pronto, gente, pero me quiero llevar la imagen de aquella muchacha de ciento, aún dándose cuenta del primer acorde, la primera nota, que no podía llegar al final, que se retomó su carrera y que, ejemplo, que es lo que usted me ha dado.
Un beso grande, señor. Muchísimo.